Bueno, pues abrimos tiempo ahora para hablar de alguna de las tendencias, algunas de las noticias que han sido tendencia, como digo, durante la semana. Vamos a hablar de la normativa que ha aprobado este pasado jueves Bilbao, que regula la tenencia de animales de compañía. En este caso también van a regular las colonias de gatos que hay en Bilbao. Un asunto que, bueno, pues ha creado no poco debate también en la villa. Y también queremos hablar, bueno, pues de esa manifestación de los veterinarios que han parado esta semana, los veterinarios guipuzcoanos, para protestar en defensa de la salud y el bienestar de los animales. Queremos poner un poquito luz sobre este asunto. ¿Por qué? ¿Qué están pidiendo los veterinarios? Bueno, está con nosotros José Manuel Echaniz, que es un buen amigo de esta casa, doctor en veterinaria, y que, como decíamos, bueno, nos va a explicar un poquito estos asuntos. José Manuel, ¿qué tal? Egunón.
Egunón.
Bueno, como decíamos, bajo lemas como 5 años de carrera y solo puedo leer el prospecto, o en defensa de la salud y bienestar de los animales, somos sanitarios. Bueno, pues los veterinarios guipuzcoanos cerraron esta semana sus clínicas durante 2 horas para concentrarse a las puertas de la subdelegación del gobierno, exigiendo una regulación justa y equiparable a Europa en medicamentos veterinarios. ¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo, José Manuel?
Vamos a ver, vamos a ir por partes, porque el tema puede resultar un poco complicado a nuestros oyentes. Los veterinarios que cerraron son veterinarios privados, en ningún momento son funcionarios de la administración. Este detalle es importante. Luego, los que nos manifestamos, pues estábamos de cada uno de su casa, ¿verdad? De su padre y de su madre. Algunos hemos sido funcionarios. Y ahora somos pensionistas, que no jubilados, porque por lo menos en mi caso me dedico a otras cosas. Había también algunas compañeras de inspectoras de mataderos, que esas sí son funcionarias, pero la mayoría, como bien has dicho, eran veterinarios privados, que tienen sus clínicas privadas, o en el caso de algunos, que también saludé, de grandes animales, de vacas, de caballos, animales de abasto.
O sea, que una representación muy diversa.
Muy diversa. Yo creo que es la vez que más veterinarios nos hemos juntado. Yo empecé a asustarme porque cuando estamos juntos somos muy peligrosos, Tanto veterinario junto. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Bueno, hay una normativa europea. Esto es importante también recalcar. Luego vienen las elecciones europeas y no les hacemos caso. Ya. En Europa cada vez se legisla más para luego cumplir aquí, en Amezqueta, ¿verdad? Pero es una legislación que emana de Estrasburgo o de Bruselas y hay que cumplir en toda la Unión. Bien, esta legislación se legisla, como digo, para toda Europa, y lo que pretende es un tema muy laudable y muy interesante, que es el control de los antibióticos. El control del uso de los antimicrobianos, porque esto, el abuso que se ha hecho durante los últimos 20 o 25 años de los antimicrobianos, ya nos empieza a pasar factura y va a ser un problema sanitario muy gordo a partir de ahora en los próximos años. Las bacterias, los microorganismos se acostumbran a esos antibióticos y se hacen resistentes. Sí. Y los médicos y los veterinarios, pues se las ven y se las desean en lo que antes eran infecciones relativamente banales que se curaban con determinada ampicilina, y ahora resulta que ya esa ampicilina no vale. Luego exige buscar otro antibiótico, otro antimicrobiano. Y claro, esto es una lista finita, ¿eh? Vamos subiendo de categorías hasta que ya no hay más. Yeah. Y está ocurriendo, va a ocurrir más, que por lo que antes era una infección que era curable, ahora resulta que nos vamos a morir, porque no hay nada eficaz contra ello. O sea, es un problema serio. Problema serio que los veterinarios lo asumimos, hemos descendido el uso de antibióticos en torno a un 40%, en medicina humana andan en torno al 15% todavía, y resulta que ahora la administración española, porque no, sobre las directrices europeas, luego cada país legisla, acordándose, adaptándose a sus circunstancias. resulta que la española, como suele ocurrir muy a menudo, más papistas que el Papa. Pues eso, aquí resulta que somos todavía más restrictivos que en Francia, por sin ir más lejos. Y entonces lo que en algunos puntos dice que es recomendable, aquí es obligatorio. ¿Qué ocurre? Que estos señores privados, por eso he insistido antes de las clínicas privadas, ahora, cada vez que utilizan un antibiótico, un antimicrobiano, tienen que notificarlo en una base de datos de la administración. O sea que este veterinario privado lo hemos funcionarizado.
Yeah.
Ahora que desde Bruselas intentan militarizarnos, resulta que nos están funcionalizando a los veterinarios privados.
Por lo tanto, lo que exiges es un cambio en la regulación, José Manuel.
Un cambio en la regulación, interesante, que aceptamos. Lo que no aceptamos son los modos. El que estos señores tengan que dedicar su ordenador particular y su tiempo privado de su clínica a meter datos para la administración. Existen otras fórmulas para controlar eso, la venta y dispensación de antibióticos, por ejemplo, a través de los distribuidores, que son muchos menos y más fáciles de controlar, por ejemplo. Pero es que además cada medicamento tiene una ficha técnica, no el prospecto, que ahora los prospectos son sábanas y hace falta ser notario para leer y entender eso. No, una ficha técnica. Y la ficha técnica dice para qué se hizo ese antibiótico. Puede ocurrir que se hiciera para la infección de uretra, bien, por decir alguna cosa. El Viagra, que es así, sabemos todos lo que es la Viagra. La Viagra se hizo para problemas cardíacos, para determinado problema cardíaco. Y de repente nos dimos cuenta que servía también para otras cosas,
sí,
digamos más golosas, más interesantes. Y ahora ya nos hemos olvidado del fin primario de aquella Viagra y se utiliza para otras cosas, los que utilizan. Bien, entonces con los antibióticos pasa lo mismo. Se hacen para un fin primario, que es el que aparece en su ficha técnica, que nadie se ha molestado en actualizarla porque el laboratorio, entre otros, fabricante, no lo ha hecho. Y ahora resulta que la experiencia clínica del veterinario se ha dado cuenta que aquel medicamento que hicimos, hemos dicho, creo, para la próstata, bien, resulta que es muy bueno también para determinadas infecciones respiratorias. Y entonces ese veterinario, aprovechando su criterio profesional y sus conocimientos de farmacología, pues utiliza. Bueno, pues eso ahora ya no puede, porque en esa ficha que tiene que cargar para el ministerio, tiene que decir también para qué era, y eso no está autorizado. En una palabra, burocracia. Burocracia,
sí.
Para unos señores, además, insisto, privados.
Bueno, pues la verdad es que se agradecen estas explicaciones, creo que han sido muy ilustrativas y que entendemos ahora mucho mejor esas reivindicaciones de los veterinarios que se han manifestado, como decíamos, en defensa de la salud y del bienestar de los animales, y desde luego que no nos parece ni mucho menos un asunto baladí. Bueno, y además queríamos comentar contigo, José Manuel, bueno, pues lo he comentado, que Bilbao ha aprobado este jueves la nueva normativa que regula la tenencia de animales de compañía, una ordenanza que establece la prohibición de pasear perros con correas de más de 2 metros de longitud y la obligación también de limpiar los orines de las mascotas en la vía pública. Hay que utilizar agua, que hasta ahora no se hacía. Y bueno, pues como decíamos, por otra parte también el objetivo de la ordenanza es garantizar el respeto y el buen trato a los animales de compañía, fomentar la adopción y combatir su abandono, no solo todo se ciñe a limpiar el pis de los perros. En cualquier caso, el ayuntamiento va a reforzar la vigilancia y la inspección y ojo, porque las infracciones van a conllevar sanciones que varían desde los 100 euros, la más leve, hasta los 100.000 euros, dependiendo de su gravedad. Así que, bueno, no es un asunto baladí. Entiendo que, de entrada, una normativa así se acoge de buen grado, José Manuel.
Sí, vamos a ver. Empezando por el final. La sanción de 100.000 euros me parece una bilbainada,
sí.
Pero bueno. Sí, está bien que los ayuntamientos, nosotros aquí en Donosti la tenemos hace muchos años, tengamos ordenanza de tenencia de animales. También tenían en Bilbao antes, lo que han hecho ahora es modernizarla. Bien, eso está bien. que las correas no tengan más de 2 metros, hombre, como casi todas las ordenanzas suelen ser de sentido común. Lo que llama la atención es que algo que es de sentido común no se cumpla, porque efectivamente también en Donosti tenemos correas de 2 metros o más. Bueno, más que Bilbao no vamos a tener nunca, pero de 1,99 sí. Bueno, hasta ahí de acuerdo. Lo de quitar el olor, porque eso no nos olvidemos, en los orines, la pisa, para entendernos, de los perros, huele, sí. Huele como huele la de los humanos, claro. O sea, tampoco pasa nada. Y no está bien que de repente al señor de la tienda de la esquina los perros hayan tenido la costumbre, porque además basta que lo haga uno para que luego hagan los demás.
Claro.
Sí, porque van marcando en su psiquis, para entendernos, genéticamente, los machos van marcando sus posesiones, sus territorios, y los perros urbanos, aunque ya no tengan territorios o ni posesiones, mantienen esa costumbre, como mantienen otras muchas. Entonces, y eso termina oliendo, y efectivamente el señor de la esquina, pues al final, pues termina quejándose. Aquí también solíamos tener algunas de estas quejas, y antes, eso está prohibido ahora por aquello del bienestar animal, antes se solía esparcir azufre en polvo.
Sí, ya me acuerdo, sí.
Para que el animal oliera, y entonces le provocaba rechazo y se iba. Hombre, le provocaba rechazo y le irritaba las fosas, o podía irritarle las fosas nasales.
Yeah.
Hasta ahí también totalmente de acuerdo. Me parece todo normal. Hombre, en donde disiento un poco, y eso pasa aquí también, es en esos controles de las colonias felinas.
Ya, sí, sí, porque el Ayuntamiento de Bilbao va a actuar en el control de 147 colonias de gatos que están censadas en la ciudad, me parecen un montón. Y bueno, pues se pretende reducir progresivamente su población mediante captura, esterilización y retorno.
CES le llaman,
sí,
programa es. CES. Esto es,
¿en qué consiste?
Esto es una consecuencia más de esa locura colectiva que estamos padeciendo, fomentada. Bueno, no, nunca se sabe si está fomentada por determinados políticos de determinado partido minoritario o es al revés, pero bueno, da igual. Esta locura colectiva. Lo que no dice esa ordenanza, y seguramente nadie se ha dado cuenta o nadie se pregunta, es nuestra madre, que la tierra le sea leve, solía preguntar siempre que había cualquier cosa, ¿quién paga esto? Claro, 147 colonias. Vamos a calcular que cada una tiene una docena de gatos. Gatos, estos abandonados, gatos ferales se llama, ¿verdad? Ferales con F. Gatos que en su día fueron domésticos y que luego o se escaparon. Los machos tienen cierta tendencia a escaparse,
sí,
cuando las hembras están en celo. O si no, simplemente fueron abandonados. Entonces, estos gatos pues van comiendo por ahí lo que pillan, o lo que les sus amables y bondadosas protectoras les llevan de comer. Bueno, ¿qué les llevan de comer? Bueno, pues podemos comprobar aquí también en Donosti, en Sagüés, pues les llevan desde espaguetis a los platos elaborados pues por nuestros chefs,
sí,
afamados chefs. Platos que los gatos comen, que mejor diría degustan, ya digo, porque es el nivel de los platos en algunas ocasiones es elevado.
Sí, ya no solo raspas de pescado.
No, aquello ya se acabó. Las raspas de pescado, no, ya nada. Ahora ya comen como es debido. Y lo que no comen, esos gatos que además ya los vemos, están gordos porque están muy bien alimentados y no tienen que trabajar para comer. Lo que no comen se lo comen las ratas. Esta es la parte que no se dice, pero que también hay que tener en cuenta. Bien, esos gatos gordos, bien alimentados, ahora resulta que según esta normativa, no la de Bilbao, sino la ordenanza, la ley de bienestar animal, pues hay que protegerlos, porque dicen, es mentira podrida, que capturan las ratas. Mentira, las ratas las atienden los de Sanidad Municipal a través de campañas de desratización con mayor o menor fortuna, pero las atienden. Estos gatos no. Estos ratos engordan, están allí tan contentos, y ahora, efectivamente, como se multiplican sin parar, pues ¿qué vamos a hacer? Pues el programa CES, captura, esterilización y suelta. ¿Y esto quién paga? el erario público.
Yeah.
Resulta que tenemos que capturar esos gatos, alguien los captura. Normalmente suelen ser estas señoras bondadosas y cuidadoras, se les presta una jaula, las capturan. ¿Quién es el que esteriliza? Un veterinario, que naturalmente va a cobrar por eso. Y después, cuando ya se han recuperado, están un par de días, se les suelta. Entonces, ya con esto garantizamos que van a seguir engordando, ahora más por estar castrados, pero que no se van a multiplicar. Bueno, esto es el cuento de nunca acabar, porque siempre aparecen nuevas generaciones que se escapan o se sueltan, y no vamos a acabar nunca. Mientras tanto, pues bueno, pues el erario público tendrá que pagar las minutas de esos veterinarios que se dedican a castrar gatitas.
En cualquier caso, José Manuel, sí que entendemos que hay que evitar este tipo de colonias de gatos, ¿no? Al final estamos hablando,
sí, claro,
de animales domésticos que deberían de estar controlados, porque no hay que olvidar
que
los gatos, no sé si cazar ratas cazan muchas o pocas, pero no hay que olvidar que, bueno, han contribuido incluso a la extinción de algunos vertebrados, la mayoría aves, en diferentes lugares del planeta, y claro, es que cazan pájaros sin ningún tipo de control, y el gato hay que tenerlo controlado en casa, que debería ser su lugar.
Claro, efectivamente, esa es la otra parte que tampoco se dice. El gato urbano es el mayor depredador, el mayor daño medioambiental. No lo hace por comer, porque normalmente, ya digo, no pasan hambre, están muy bien alimentados. Lo hace por jugar, porque es una tendencia innata, igual que la del perro es hacer pis en la esquina, la del gato, bueno, que también hacen pis, por cierto, la del gato es cazar, jugar. Entonces, son los que cazan todos los gorriones. Con las palomas no se atreven, pero con esa otra fauna ornitológica, que es muy variada, porque en la ciudad tenemos, además de gorriones, otras especies. Y ahora en primavera, pues vendrán emigrando, vendrán los jilgueros, vendrán los tarines, vendrán. Todos estos los capturan los gatos, ya digo, por jugar. Y luego capturan pequeños mamíferos, incluido en los parques. Entonces, son el mayor depredador que tenemos urbano. Esa es la parte que tampoco decimos.
Bueno, de ahí que, creo que está prohibido, pero no se debe alimentar a estos gatos callejeros, porque al final promovemos su proliferación.
En la ordenanza municipal Donostierra, sí. Claro, ahora con estos programas de CES se autoriza o se tolera a estas personas que son cuidadoras de gatos. En algunos sitios incluso les han dado un distintivo. Estoy acordándome en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Les dan un distintivo para cuidar colonias de gatos. Claro, esto para mí es un sinsentido. El que quiera tener gato, que además, pues bueno, es un animal curioso de compañía. Algunos decimos que es el único animal que ha conseguido domesticar al hombre. No, al revés. Que lo tenga en su casa. Que además, ya digo, son entretenidos y cariñosos cuando ellos quieren, con la persona que ellos quieren. Pero bueno, pues que lo tenga en su casa. Lo que no se puede tener es en la vía pública.
Desde luego. Bueno, nos hablabas de que cazan pájaros. También cazan otras especies. De hecho, la semana pasada te leíamos en tu artículo semanal de Noticias de Guipúzcoa, José Manuel, hablándonos de un caso de un gato que había cazado un murciélago y este le había pasado la rabia. Estamos hablando de un caso excepcional, pero bueno, puede llegar a pasar que contraigan enfermedades y sean transmisores de esas enfermedades.
Sí, claro, y parásitos. Lo de el caso del murciélago fue en Holanda. No es tan excepcional. Efectivamente, se notifican pocos casos. La rabia es una enfermedad de declaración obligatoria, y cuando el veterinario de aquella localidad holandesa, de nombre impronunciable como casi todas las de los Países Bajos, localizó, le trajeron este gato que se había vuelto huraño y agresivo, y el propietario dijo que efectivamente le habían visto jugando con un cadáver de murciélago. Bueno, pues es fácil imaginar que el gato había capturado ese murciélago. Hay una variedad de la rabia que nos afecta también a los humanos, que lisovirus que transmiten y padecen los murciélagos. Murciélagos, que como sabemos, es un mamífero volador. Bueno, por eso no es recomendable jugar con los murciélagos, como hacíamos de críos. Aquí los críos los capturábamos con una boina y solíamos jugar con ellos. Bueno, pues es una práctica esa que no, sanitariamente no es aconsejable. El gato efectivamente había jugando, habría capturado este murciélago, lo había mordisqueado, o al revés, el murciélago había mordisqueado al gato para defenderse y le había transmitido el lixovirus, el virus de la rabia. Y el gato al final murió por como consecuencia de la rabia, y pusieron en cuarentena pues todos los caballos, vacas, cerdos, otros animales de compañía que había en el entorno de la casa donde vivía este gato rabioso.
Bueno, pues como decíamos, por naturaleza son depredadores, es algo innato, y de ahí que haya que tener un control sobre ellos y que no haya que liberarlos libremente y alegremente en la calle, y van a estar en un entorno controlado en casa. De ahí que, bueno, pues sean, como decíamos, necesarias esas medidas de control con los gatos, y bueno, soltarlos ahí alegremente, pues como decíamos, lo pueden pagar otras muchas especies. Bueno, pues queríamos valorar esta nueva ordenanza, esta nueva normativa que regula la tenencia de animales de compañía, que se ha aprobado este pasado jueves en Bilbao, una semana en la que, como decíamos, los veterinarios también se han manifestado, y bueno, pues nos ha quedado claro cuáles son sus reivindicaciones. Ha sido un placer escucharte en Onda Vasca una vez más, doctor en veterinaria José Manuel Echeniz. Eskerrik asko por tu tiempo, eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, eskerrik asko zuei. Vale, adiós.